planeta. Heidi Films. Estudio Canal presenta una producción de Heidi Films. El jardín secreto. India, 1947. Vísperas de la partición entre la India y Pakistán. Son tiempos de agitación social y miles de familias huyen del conflicto y la enfermedad. De noche, en una habitación en penumbra, una niña permanece con los ojos abiertos.
¡Vaya! ¡Nos vamos! ¡Vaya!
¿Puedes dormir? ¿Tienes miedo? No te asustes. Te cuento un cuento.
La niña enciende una pequeña lumbre.
Había una vez dos personas. Se llamaban Rama y Sita. Estaban enamorados.
Sostiene dos marionetas.
Se pasaban los días cantando y bailando juntos. Hasta que el temible demonio Ravana raptó a Sita.
La sombra de la niña y de la marioneta se proyecta sobre una tela. De día la niña duerme en el suelo de la habitación, en una improvisada tienda de campaña. Se incorpora. Coge su muñeca, la peina.
¡Aya! ¡Aya! ¡Aya!
Abre las puertas de la habitación. Sale al pasillo. A un lado se abren grandes ventanas cerradas con contraventanas de madera. En el suelo yace un jarrón tumbado. En el exterior de la casa unifamiliar se distinguen varios muebles de terraza volcados. En la parte trasera la niña aguarda sentada en el trampolín de una piscina.
Es la hora de la siesta, Jemima.
De noche en su habitación, la niña enciende la lumbre. Juega con sus marionetas.
Había una vez dos personas. Se llamaban Mary y Jemima. Se pasaban los días contándose cuentos. Hasta que de pronto, el temible demonio Ravana raptó a su madre y a su padre.
De día, se levanta de la cama. Viste un sucio camisón.
Y se quedaron solas.
En el exterior, se acerca a una mesa. Unas piezas de fruta podridas descansan en un bol. Las tazas de té están volcadas. La tetera rota. Junto a ella hay varios terrones de azúcar moreno. Come uno. Bebe un poco de té de una taza. Sobre el platito queda más. Se lo toma. Deambula por el pasillo que lleva a su habitación.
Tengo mucho miedo.
Entra un soldado británico. Ella lo mira asustada. Aguarda sentada en un banco.
Tengo entendido. Su madre enfermó de cólera de forma repentina. Su padre se apresuró a llevarla al hospital, pero murió esa misma noche. y su padre a la mañana siguiente.
Aquí no puede quedarse.
Tiene un tío en Inglaterra. La enviaremos de regreso, junto con los demás niños.
En un muelle de madera, contempla a un hombre que camina con muletas. Tiene amputada una pierna por debajo de la rodilla. Ella camina junto a otros niños, lleva su muñeca, pasa una ambulancia militar. En un comedor, dos mujeres sirven comida. Mary permanece sentada en una mesa.
Esto es repugnante.
Pues vas a pasar mucha hambre.
Me he dicho que puedas cogerlo.
A ti no te gusta. Si no vas a comértelo, lo haré yo.
Tú no lo entiendes. Merezco comer algo mejor. Mis padres han muerto.
Los de casi todos.
¿Quieres que te cuente un cuento?
No, no soy un niño.
En el muelle se dirige a su muñeca.
Había una vez un dios de los mares. Se llamaba Varuna. Y él... Ya no soy una niña.
La lanza al agua. La muñeca se aleja flotando. Ella la contempla compungida. La muñeca se aleja mar adentro. Las olas creadas por una embarcación la hunden. En barco, Mary se aleja de la costa. En un tren, permanece con la cabeza apoyada en la ventanilla. Frente a ella se sienta una mujer de mediana edad.
Pocas veces había visto a una niña tan malhumorada. No te esperes ningún lujo, porque Misselwell ya no es lo que era. Esos salvajes del ejército la usaron como hospital durante la guerra y la dejaron destrozada. ¿No te interesa?
¿Y qué más da si me interesa o no?
¿Siempre eres tan huraña?
Mary despierta en un coche. La acompaña la mujer de mediana edad.
¿Eso es el mar?
No, es el páramo. En él solo viven caballos salvajes y ovejas.
En el páramo, unos campesinos cavan en el suelo con palas. En lo alto de una colina se alzan varios imponentes edificios.
Y ahí ya puedes ver tu nuevo hogar. Eso es Misselwell. Esperes que tu tío salga a recibirte. Ha cambiado mucho. Nunca está de humor para nada ni para nadie.
El coche atraviesa la puerta de entrada a la finca. Un petirrojo se acerca hasta la ventanilla. Ella lo contempla. El pájaro se aleja. Mary sonríe. En el interior de la mansión.
Debes saber que hay instalación eléctrica en toda la casa. Aunque la electricidad no siempre funciona, así que si necesitas ir al retrete por la noche, coge un candil. Por otro lado, el señor Craven es viudo y está solo. Te asignará a alguien para que se ocupe de ti lo antes posible. Pero hasta entonces, no confíes en tener a nadie con quien hablar. Porque no lo habrá.
No necesito que me entretengan. No soy una niña.
Se te indicará a qué habitaciones puedes entrar y a cuáles tienes prohibido el acceso. Hasta entonces, limítate a estar exclusivamente en tu dormitorio. No podrás deambular ni husmear por la casa.
Le aseguro, señora Medlock, que no tengo el menor interés en husmear.
Mary entra en una habitación. Es una amplia estancia con el suelo de madera. Está amueblada con una pequeña cama. Junto a ella una lámpara de noche permanece encendida. De noche aguarda sentada en la cama. Mira angustiada a su alrededor. Se tapa la cabeza con la colcha. Recuerda, de día corre por los jardines de su antigua casa. Se sube a una palmera.
¡Madre! ¡Mira cómo trepo! ¡Madre, mira! ¡Por favor!
La madre la ignora. De noche despierta en la vieja mansión. La habitación permanece en penumbra.
Hola.
Se incorpora.
¿Hay alguien ahí?
Se levanta de la cama. Un gran ventanal se abre en una de las paredes. Al fondo se distingue una chimenea. Se detiene frente a la puerta cerrada. Camina por el pasillo que lleva a su habitación. El corredor permanece en penumbra. Llega hasta una esquina. Se detiene.
Hola. ¿Hay alguien ahí?
Dobla la esquina. Su imagen se refleja en un espejo de pie. En el exterior, varias luces permanecen encendidas en el gran edificio principal. De día, Mary contempla el exterior. Un hombre sale con un somier. Ella se esconde. Entra una mujer en la habitación. Coloca una bandeja sobre una banqueta.
¿Quién eres tú?
¿Esa es forma de saludar? Puede llamarme Martha. Y usted es Mary, ¿verdad?
Mary la contempla confundida. Martha es una mujer negra de unos 30 años.
Hoy hace frío, pero pronto llegará la primavera. Eso dice mi hermano Deacon, que siempre anda por el pantano.
Esta noche he pasado frío. He llamado y no ha venido nadie.
Porque estaríamos durmiendo.
Y he oído ruidos. Lamentos. Gritos.
No, sería el silbido del viento.
Mi Aya habría venido enseguida.
No sé quién es su Aya, pero no está aquí, ¿verdad?
¿Pero tú no eres mi sirvienta?
Yo solo vengo a encender el fuego, a arreglar la habitación y a traerle algo de comer. Vamos, levántese y prepárese, se le enfrían las gachas.
Mary se acerca a la bandeja.
Yo nunca como gachas. Prefiero los huevos con bacon.
A mí también me gustan, pero hoy tiene gachas. Ande, coma.
Primero tendrás que vestirme.
Martha la observa desconcertada.
¿Vestirla? ¿No sabe vestirse sola? Mi madre siempre dice que no entiende cómo los hijos de los señores no acaban tontos, porque los bañan, los visten y los sacan a pasear como a los perritos.
Mary golpea el suelo.
Y a mí que me hacía ilusión que hubiera una niña en casa.
Mira a Martha confusa. En el amplio recibidor de la entrada se aproxima a una puerta.
No veo por qué dice que es necesario.
Porque deberíamos hacer.
¿Qué más da? A mí no me importa.
No pueden seguir amontonados de cualquier manera.
Pues deshágase de ellos, tírenlos, quémelos, me da igual. La casa estará mejor sin ellos.
En el salón la señora Medlock coge un cuadro.
¿Y qué hacemos con esto?
Por favor, no quiero nada que me la recuerde. Ya no está.
En el exterior, Mary contempla el descuidado patio delantero de la mansión. Es un amplio espacio cerrado por una verja de hierro y columnas de piedra. En el centro hay un parterre circular con restos de madera y bidones oxidados. Mary camina sobre el barro. Pisa una piedra. Salta sobre un charco. Se aleja de la mansión por un camino asfaltado.
Uno. Dos.
Atraviesa un bosque por una ancha pista de hierba cortada.
57, 58.
Llega a una zona pantanosa cubierta por la niebla.
76, 77, 78. ¿Hola?
Entre los jirones de niebla se distingue una figura.
¿Eres el hermano de Martha? ¡Vuelve!
En el bosque examina su almuerzo sentada en un tronco caído. Es un sándwich con una rodaja de fiambre. Coge la rodaja. La huele con reparo. La arroja lejos. Muerde el sándwich. Por detrás de ella se acerca un perro.
¡No!
Ella contempla al animal. Es un perro de tamaño medio y pelo largo rizado. El animal se come la rodaja de fiambre.
Ya está. Ya has comido. Ahora márchate. No te atrevas a acercarte más. ¡Quiero que te vayas!
Se aleja. Mary lo contempla preocupada. Camina apresuradamente por una senda. Se gira alarmada. El viento agita los arbustos.
No me lo puedo creer. ¿Estás siguiéndome?
¡Mary! ¡Mary!
¿Tienen algún problema de perros salvajes en la mansión?
No es una mansión, es una finca. Y no tenemos ningún problema de perros salvajes. No estamos en las colonias.
En el pasillo, Mary mira por una ventana.
Y en el futuro, tu baño estará listo a las 5:25. Para entonces deberás estar en tu dormitorio.
En el dormitorio, Mary se sienta en la cama. Frente a ella hay un caballito de madera. Las paredes están forradas con papel. Está decorado con árboles y palomas blancas. Mary lo contempla con añoranza. Los pájaros cobran vida. Ella sonríe. Recuerda, en su casa persigue a una bandada de palomas en el patio. Su madre la contempla desde el interior. Cierra molesta la ventana. De noche, Mary abre los ojos. Aguarda inmóvil tumbada en la cama. Alza la cabeza. La habitación permanece desierta. De día, Martha enciende la chimenea.
¿Ya estabas aquí cuando vino el ejército? ¿Trabajaste en el hospital?
Coloca los leños en su interior. La niña se aproxima.
Aquí murieron soldados, ¿no?
Se arrodilla junto a ella. Martha la mira de reojo. Mary coge un leño.
Por favor, no toque nada. Manchará la alfombra y el vestido y me tocará limpiarlos a mí.
Los lamentos que oigo por la noche son de los soldados que murieron en la casa.
Si oye algo, dése la vuelta y siga durmiendo.
Yo no he pedido estar aquí.
Y el señor Craven no pidió acogerla, pero la ha cogido igualmente.
Martha se marcha. La niña la contempla. Observa pensativa las llamas. En la cocina.
Voy a por un saco de harina.
Señora Pitcher, ayer me hizo un sándwich para almorzar. Quiero el mismo fiambre en el sándwich de hoy. Por favor.
La señora Pitcher se detiene. La mira confundida. En el bosque Mary contempla el fiambre. Lo arroja lejos. Observa expectante la maleza. Se aleja resignada. Se detiene.
¡Has venido!
El perro la contempla desde la distancia. Ella se aproxima sonriente.
Hola. ¿Cómo te llamas? Dime, ¿eres una hembra o un macho? Yo creo que eres una hembra. Y voy a llamarte Jemima. ¡Vamos, Jemima!
Se aleja corriendo. El perro la sigue. Atraviesan corriendo la pista de hierba cortada. Se internan en el bosque.
¡Espérame!
Jemima se aleja. Ella corre detrás del animal. El perro llega a un muro cubierto de maleza. Se cuela por debajo. Mary se detiene. Lo contempla pensativa.
O sea que aquí es donde vives.
¡Mary!
Nos vemos mañana.
¡Mary!
De noche varias luces permanecen encendidas en la mansión. Mary avanza por un corredor a oscuras. Asciende por unas estrechas escaleras. Deambula por un pasillo en penumbra. La brisa mueve sus cabellos. Camina por otro corredor iluminado con varios apliques. El suelo está cubierto con alfombras. Se detiene frente a una puerta entreabierta. Se asoma con cuidado.
Te he visto. No lo bastante como para identificarte. Pero apuesto a que si dijera que eres la joven criada, estarías en un buen lío, ¿verdad?
No soy ninguna criada. Me llamo Mary Lennox. Mi madre era la hermana de la señora de la casa y mi tío sigue siendo el dueño, así que háblame con el debido respeto.
No sabes lo que dices. Soy Colin Craven y ese tío tuyo del que hablas es mi padre. En caso de que viva lo suficiente, todo esto será mío.
Somos primos. Nunca me han hablado de ti.
Ni a mí de ti.
Colin está sentado en una cama. Tiene las piernas tapadas por la ropa de la cama.
Y tú muy pálido.
Sonríes sin enseñar los dientes.
Y tú ni sonríes.
¿Por qué estás aquí?
¿Por qué no debería estar?
No necesito amigos.
Pues a mí me sobran. Eres tú quien llora por las noches. Pensaba que era esta casa maldita.
¿Sabes por qué está maldita?
Por los soldados que murieron aquí.
No. Ya lo estaba antes de la guerra. Si se dice que esta casa está maldita, es porque mató a mi madre. Y casi me mata a mí.
Mi madre también murió. y la maté yo.
¿Es cierto eso? Los dos conocemos la tragedia, ¿verdad?
Algo se mueve debajo de la colcha. Mary la levanta. Aparece un hombre. Mary recuerda. Su padre la persigue por la casa. Entra en su antigua habitación. Se esconde bajo las sábanas. Aguarda sonriente. Se acerca a su madre. La destapa.
Despierta. El amo desea verla.
En el presente, de día, en su habitación médico me, Marzala ayuda a desnudarse.
Vamos, ponga más de su parte. Mi madre le diría, ya que hace poco, hágalo deprisa.
Está empezando a caerme bien tu madre.
Si no la conoce. Coma.
También me cae bien tu hermano. Y tampoco lo conozco. Porque lo intenté, pero se alejó. Al menos lo he visto.
Déjelo en paz, Icon ya tiene bastantes problemas.
Tranquila, no le gustó a nadie. Me rehuye.
¿Acaso te gustas a ti misma? Eso me dijo mi madre una vez. Yo estaba de mal humor. Se giró hacia mí y me dijo: mírate ahí plantada quejándote por todo. ¿Acaso te gustas a ti misma?
Lamento interrumpir una conversación tan amena, pero os recuerdo que nos están esperando.
Señora Medlock, lo
no
siento.
Es culpa suya. Me he retrasado. Y me estaba regañando.
No importa de quién sea la culpa. Lo que importa es que llegas tarde. Anda, vamos.
La niña obedece.
Cuando se dirija a ti, trátale siempre de señor. ¿Está claro?
Sí, señora Medlock.
Y si quiere observarte, se lo permites, pero no le mantengas la mirada. Y nada de historias fantasiosas. Bastante tiene ya.
En un espacioso despacho.
Acércate, pequeña.
Ella se acerca. El suelo está cubierto de alfombras. En una de las paredes cuelgan varios cuadros. En la otra se abren grandes ventanales tapados con cortinas.
¿Dónde pueda verte? La señora Medlock dice que eres muy desordenada. Quiere que te envíe a un internado.
No quiero irme, señor. Me gusta estar aquí.
Pues te asignaremos una institutriz.
No, no necesito una institutriz.
Su tío la mira.
Tengo mucho que aprender en Misselwaite, señor.
Él se acerca al escritorio. Tiene un poco de joroba.
Este lugar no tiene nada que enseñarte.
Ella se aproxima. Contempla una foto sobre la mesa. Él la vuelca.
Quiero jugar al aire libre. En la India no podía por el calor.
La ley me obliga a darte una educación.
Pues tendremos que saltárnosla.
El señor Craven la contempla interesado. Está interpretado por Colin Firth. Se sienta en una silla de cuero.
Según la señora Medlock, te pareces a tu madre. Yo no estoy tan seguro.
¿Ella apreciaba a mi madre? Yo no le caigo muy bien.
No me recuerdas a tu madre.
Sino a su gemela, su esposa. Mi madre dijo lo mismo.
Contempla pensativo a la niña.
Si me causas alguna molestia, te enviaré a un internado de inmediato. ¿Está claro? Todas las mujeres están destinadas a abandonar Misselwaite de una manera u otra. Ya puedes irte.
Ni voy a ir al internado, ni voy a tener institutriz.
¿Ah, no?
Son órdenes del señor Craven. No quiere que abandone esta casa maldita como todas las demás mujeres. Por favor, que la señora Pitcher me prepare más sándwiches especiales. Con el doble de fiambre. Es importante. Tengo que crecer.
En el bosque, Mary da de comer a Jemima.
Hola.
Corren por la pista de hierba cortada. En el pantano cubierto por la niebla.
¡Jemima!
Jemima tiene una pata enganchada en un cepo.
favor, no.
Mary manipula la trampa. Intenta sacarle la pata. Presiona el muelle que libera el cepo. Lo pisa con fuerza. El perro saca la pata, cojea, se aleja corriendo. Ella lo sigue, se detiene. La niebla cubre el paisaje. Mira a su alrededor. En el bosque llega hasta el muro cubierto por la vegetación. Lo contempla con atención. Mira hacia arriba preocupada. Tiene una altura de unos 3 metros. Camina en paralelo a él. Entre 2 árboles comienza a escalar. Se apoya en las gruesas ramas de una planta trepadora. Se le resbala un pie. Se agarra con fuerza. Sigue trepando con agilidad. Se resbala de nuevo. Continúa subiendo. Se encarama a la parte alta del muro. Mira sonriente hacia los lados. Alza la cabeza hacia el cielo. Se desequilibra. Cae al otro lado. Rueda ladera abajo. Se detiene en un claro. Permanece tumbada de lado. Tiene la ropa llena de musgo y hojas. Se incorpora lentamente. Se pone de pie. Alza la mirada. Contempla preocupada a su alrededor. Está en otra zona del bosque. Los líquenes cubren las rocas cercanas.
¡Jemima!
Camina por una senda. Atraviesa un pequeño desfiladero. Las rocas están cubiertas de musgo. Mary mira hacia el cielo. Los rayos de sol se cuelan entre las copas de los árboles. Ella sonríe. Deja atrás el desfiladero. Corre. Atraviesa un prado cubierto con flores. Se detiene. Al otro lado de una gran charca descubre a Jemima.
Hola. Qué sitio tan misterioso. Vuelve para que pueda verte la herida. Lo de la trampa no ha sido culpa mía.
Ella se quita la boina y la cartera. Se desabrocha el abrigo.
Como quieras.
Se sumerge en el agua. Lo cruza nadando. Sale. Jemima retrocede cojeando.
¿Me dejas verte la pata? Te prometo que no te haré daño.
Permanece inmóvil.
¿No quieres que te ayude? No pasa nada. Ya lo haremos luego. Vamos a explorar todo esto.
Mary cruza una zona con plantas tropicales. Camina bajo sus enormes hojas.
Sígueme, Jemima.
Llega a una zona de árboles donde predominan las palmeras y los helechos.
Había una vez dos amigas. Se llamaban Mary y Jemima. Y descubrieron un jardín misterioso.
Sale de la foresta. Camina junto a un muro de piedra. Sonríe. Llega hasta las ruinas de una gran iglesia. El suelo está cubierto por una lámina de agua. Detenida junto a la charca, contempla cómo el aire mueve las ramas de una palmera. Sus hojas cambian de color mecidas por el viento. Un petirrojo se acerca volando. Se posa en el suelo cerca de la niña.
Hola, chiquitín. No, no le hagas daño. No es más que un petirrojo.
Este se para en una roca cubierta de musgo. Ella sonríe. El pájaro retoma el vuelo. La roca tiene un rostro grabado. El petirrojo se cuela por la abertura que forma la boca. Ella lo contempla interesada. El animal se asoma.
¿Qué pasa?
Vuelve a entrar. Ella se acerca intrigada. El petirrojo sale. Se aleja volando. El perro se acerca cojeando. Sostiene un palo en la boca.
¡Qué buena idea has tenido!
Lo introduce en el agujero de la roca. Extrae una llave de hierro cubierta de musgo. Sonríe. La contempla extrañada.
Volveré mañana a ver cómo tienes la pata.
Sube por el inclinado tronco de un árbol. Una de las ramas se recoloca. Ella la coge. Otra se coloca bajo su pie, ayudándola a seguir. Las ramas del árbol se colocan a modo de escalera. Ella asciende con facilidad. En la mansión, la señora Medlock la contempla estupefacta.
Pero... llevas tierra por todas partes. Y el pelo enmarañado. Y mojado.
El señor Craven me dijo que jugara. Y estoy jugando.
En el baño, Mary permanece sumergida en una bañera. Se lava la cara. El agua tiene color marrón. Saca la llave de hierro. La contempla.
¡Ay! ¡No! ¡Está creciendo! ¡No, por favor! ¡No me gusta! ¡Tiene un sabor horrible!
Ya sé que no te gusta, pero es porque probó bien.
¡Por favor! ¡Por favor!
Lo sabes de sobra. O te tomas la medicina o te pones el corsé. Venga, es un momento, ya verás.
En el pasillo, Mary se oculta. La señora Medlock pasa apresuradamente. Ella la observa preocupada. Accede a la habitación de su primo. Este permanece tumbado en la cama. Se incorpora. Se limpia las lágrimas.
A veces tienen que inmovilizarme o medicarme. Mi padre dice que es por mi bien, aunque casi nunca lo veo. Siempre está muy ocupado. No esperaba que volvieras.
¿Esa es tu silla?
¿Y a ti qué te importa? ¡No la toques!
Pues está bien, va suave. ¿La utilizas mucho?
Por desgracia no puedo. ¿Has visto la joroba de mi padre? Pues la mía es peor. Nunca he podido caminar.
¿Quieres que salgamos a explorar? Yo te
llevo. ¡Me estoy muriendo!
Ella lo contempla compungida.
No tienes pinta de moribundo.
¿A cuántos moribundos has visto tú?
Podríamos salir, quién sabe. Quizá te siente bien.
Una vez intentaron sacarme y el hedor de las rosas casi me mata.
¿Te dan miedo las flores? ¿No ves que es absurdo?
Él la observa triste. Mary se levanta de la silla de ruedas. Se sienta en la cama.
¿Y si te dijera que he descubierto un lugar mágico donde los pájaros te cantan y un perro muy gracioso juega contigo?
Diría que es mentira. Y tampoco me interesaría, aunque fuera verdad.
Pero...
estoy cansado. Vete.
¿Qué?
Estoy cansado. ¿No me has oído? Vete, por favor.
No soy un juguete que puedas desechar a tu antojo.
Has venido tú. Yo no te lo he pedido.
Te he contado cosas secretas de mi lugar mágico.
Como si me interesara saberlas. Levántate de mi cama y déjame solo.
Él permanece cabizbajo. Ella lo mira desconcertada. Se pone de pie. Se aleja de la cama. Se detiene. Contempla algo con interés.
¿Esa es tu madre?
¿No te ibas?
Dicen que me parezco a ella.
La odio por lo que hizo. Morirse.
¿La odias?
Mi madre me quería muchísimo. Todo el mundo lo decía. Y de pronto murió. Y me dejó solo. No se lo puedo perdonar.
Mi madre nunca me quiso.
¿Te importa leerme algo hasta que me quede dormido? Me cuesta dormir.
Ya sé. Te contaré una historia sobre dioses y quién de ellos creó el fuego.
¡Vaya aburrimiento!
Le entrega un libro.
Léeme esto. ¿De qué te ríes?
No podrías ser más antipático.
Mary avanza por el pasillo. Se detiene frente a un pasillo en penumbra. Dos mujeres vestidas de blanco lo atraviesan. Ella se acerca interesada. Se esconde. La señora Medlock entra en una habitación. Mary accede a una estancia. Enciende la luz. Está decorada con elegantes muebles de madera. Se fija en una luz que se cuela por debajo de una de las paredes. La empuja. Es una puerta camuflada. Accede a una nueva habitación iluminada por la luz que entra de una ventana. Hay varios maniquís con elegantes vestidos de mujer. El reflejo de la luz en las lentejuelas brilla sobre la niña. De un tocador, Mary coge un gran collar de perlas. Abre uno de los cajones. Extrae una delicada cinta de encaje. La desenrolla. Frente a un espejo se prueba un sencillo collar de perlas. Alza el mentón. Sonríe. Se coloca uno de los elegantes vestidos de noche. Tiene lentejuelas en el escote y es de tirantes. Se mira en el espejo. Sonríe feliz. Coge la fina chaqueta a juego con el vestido. Se la pone. Tiene largas mangas. Da vueltas sobre sí misma. Se contempla de nuevo en el espejo. Acuclillada observa unas fotografías enmarcadas. Son retratos de dos mujeres. Observa uno con atención. Son dos jóvenes de rasgos similares. Mary sale al pasillo alfombrado. Se percata del collar de perlas que tiene colgado. Se lo quita, lo guarda. Cruza el corredor. Se esconde en una esquina. Su tío se detiene frente a una puerta. Escucha con atención. Mary lo espía desde su escondite. Craven se marcha. De día, Mary contempla el exterior por la ventana de su habitación. Craven sube a un coche. La señora Medlock se aleja.
Martha, ¿puedes hablarme de mi tía Grace?
¿Su madre no le habló de su hermana?
Nunca hablaba de Inglaterra.
Pues eran como uña y carne. Aún recuerdo sus llantos cuando les comunicaron que habían destinado a su padre a la India.
Servían el último baile que dieron aquí.
Mary mira hacia la puerta. Las dos hermanas cruzan el pasillo corriendo.
Verlas bailar. Esta casa estaba llena de luz, de risas, de felicidad.
Atraviesan uno de los salones. Llevan vaporosas prendas blancas.
Su pobre madre. No sé cómo soportó su pérdida.
Recuerda, en la India su madre permanece tumbada en un diván.
Creo que jamás lo superó.
Mamá, ¿te cuento una historia nueva?
No, no quiero. Necesito estar sola.
Mary golpea una puerta cerrada.
¡Mami!
Por favor, Marta.
Vamos, señorita.
¡Madre!
¡Mary! ¡Mary, por favor, deja tranquila a tu madre!
¿Por qué no quiere verme? ¿Qué le pasa conmigo?
Nada, está enferma. Eso es todo.
¿Y por qué no se muere? ¡Y nos deja tranquilos!
En el presente, Mary permanece de pie triste. Martha prepara la chimenea. La niña avanza decidida hacia la cama. Coge su ropa.
No hace falta que me vistas esta mañana. Puedo vestirme sola.
Martha sonríe. En el bosque.
¡Jemima! ¡Jemima!
En el pantano.
¡Beacon! ¡Para! Sé que eres tú, Beacon. ¿Quieres que le diga a tu hermana que te dé un tirón de orejas?
Mi hermana me quiere mucho más que a ti.
Verás cuando sepa que estás cazando en el pantano.
¿Cazando yo? No es verdad.
Deacon se acerca. Es un joven negro.
Has huido de mí. Eso es señal de culpa. Por lo que le hiciste a mi Jemima.
Pues no creo que le guste llamarse Jemima. Ese perro es un macho.
¿Un macho? Bueno, da igual. Se le quedó la pata atrapada en un cepo.
¿Dónde puedo encontrarlo?
¿Y por qué voy a fiarme de ti?
Quiero curarle la pata. Sé cómo hacerlo.
Tendrás que guardarme un secreto.
Palabra de honor.
Deacon se escupe en la mano. Se la tiende a Mary.
¿Por qué te has escupido en la mano?
Haz tú lo mismo. Y al estrecharla sellaremos un trato. Pero si eres una dama y no puedes...
No soy ninguna dama.
Deacon sonríe. Se da en la mano. Llegan corriendo hasta el muro. Lo escalan.
Es mi secreto. No puedes contarlo. Solo has venido para ayudarme con el perro.
Dentro del jardín secreto, Mary atraviesa el desfiladero. Deacon se detiene.
Vaya.
¿Por aquí? ¿Sabes hacer esto?
Mary saca su sándwich. Lo abre.
Ahora verás.
Coge la rodaja de fiambre. La lanza lejos. Guarda el pan. Sonríe. Deacon la contempla desconcertado. Llega el perro.
Hola, chico. ¿Cómo has llegado aquí? ¿Tu dueño no ha vuelto de la guerra?
¿Crees que ha perdido su casa?
No voy a hacerte daño. ¿Eh?
Deacon lo inmoviliza contra el suelo.
¿Qué haces? Me has engañado.
Sujétale.
Era todo un truco.
Si no hacemos algo, perderá la pata. Y puede que la vida. Con cuidado.
Mary abraza al perro.
Confía en ti. No está rota, pero creo que se le está gangrenando. ¿Hay agua limpia por aquí?
Con el perro en brazos, Deacon camina por el prado de las flores. El viento sopla con fuerza. Mary lo sigue. En la charca, el chico lava la pata herida de Jemima. Sentada en la hierba, Mary parte un trapo en dos. Le alcanza uno de los trozos a Deacon.
Esto nos viene genial.
El chico venda la pata del perro. El animal mira a la chica.
Aquí ya notas alivio. Arriba.
Jemima se mantiene sobre las tres patas. Avanza unos metros cojeando. Se tumba en la hierba.
Deacon, no ha solucionado nada. Todavía está peor.
Paciencia, los dos. Llevará un tiempo. Tiene que seguir su curso.
¿Piensas que el jardín lo curará con su magia?
Ven mañana y lo sabremos.
Jemima permanece tumbado. El viento mece la hierba a su alrededor, en la habitación de Colin.
¿Y hay un lago?
Yo no diría un lago, una charca más bien, y un arroyo. Venga, ¿lo prometes escupiendo?
Vas a tener que enseñarme lo que es escupir. Parece muy fácil. He escupido y no se lo diré a nadie. Venga, cuéntamelo todo sobre tu perro. ¿Le gusta el jardín? ¿Está adiestrado? Tengo un libro sobre adiestramiento. Está encima de esa silla. Tráemelo.
Ella lo contempla molesta. Se levanta de la cama. Se sienta en la silla de ruedas.
¿Cuándo fue la última vez que la usaste?
Tráeme mi libro.
No me creo que tu espalda esté tan mal como dices.
Y yo sé que no mataste a tu madre. ¿Quién miente más?
¿Has preguntado por mí?
Les he dicho que te oí. Y la muerte de tus padres fue una tragedia. Tú no eres ninguna asesina.
Mary aguarda pensativa. Se levanta de la silla. Se sienta en la cama.
¿Confías en mí? Quiero enseñarte una cosa.
¿Por qué iba a confiar en ti?
Empuja la silla con su primo fuera de la habitación.
¡Me harás daño en la espalda!
Deseé que mi madre muriera y pasó. Está claro que soy su asesina.
Bien, te creo. Pero si me llevas a ese jardín, me matarás a mí también.
No te estoy llevando al jardín.
Entran en la habitación de la puerta secreta.
Quiero que veas una cosa. Yo tenía 3 años cuando murió tu madre. Y tú y yo somos casi de la misma edad.
Mary la abre. Acceden a la estancia. El niño mira angustiado a su alrededor.
¿Esta era la habitación de mi madre? No. Llévame a mi cuarto.
Deja que te lo enseñe.
Le muestra una de las fotografías.
No tengas miedo. Te gustarán. Son tu madre y la mía. Estuvo aquí. ¿No lo ves?
No quiero ver nada.
Vino a visitar a tu madre. Para estar con ella antes de que muriera. Y mira.
No, no quiero mirar.
¿Te das cuenta?
Le muestra otro de los retratos.
Están en el jardín secreto.
La fotografía toma vida. Una de las hermanas está sentada en un columpio.
No tengas miedo. Fíjate. Nosotros también estamos.
¡No!
Yo ya había venido a Mr. Wade. O sea que ya nos conocíamos. Aquí es increíble. ¿Y sabes qué lo es aún más?
Colin de pequeño anda frente a su madre.
¿Qué estás andando?
¿Cómo te atreves? Estás celosa porque mi madre me quería. Tú no te mereces el amor de una madre.
Mary alza una mano. Ella le tapa la boca. Él la empuja. Ambos caen al suelo. En el jardín secreto las dos mujeres se desvanecen. En la habitación secreta, el árbol con el columpio decora una de las paredes.
Colin, ¿estás bien? ¿Dónde te duele?
Él permanece tumbado boca abajo. Ella le descubre la espalda.
No tienes ninguna joroba.
Claro que sí.
Tu espalda es igual que la mía.
Colin se incorpora. La contempla desconcertado.
Te juro por tu madre que no tienes ninguna joroba.
Se miran en los ojos. El niño frunce el ceño.
Venga, te ayudo a levantarte.
Se sienta. Mary se levanta. Lo coge por debajo de los sobacos. Él se abraza a ella. Lo suelta.
Cuidado.
No me digas que tenga cuidado.
Vuelve a cogerlo. Con su ayuda, él se levanta con esfuerzo. Ella lo acerca hacia la silla. Lo sienta. Él se acomoda. Mira pensativo a su alrededor. En el jardín secreto, Deacon poda una enredadera en una de las columnas de la iglesia en ruinas.
¿Lo has visto? Está mejor.
Aún cojea, pero ya apoya la pata.
El jardín lo ha curado.
Con un poco de ayuda.
No, Deacon. Este jardín es mágico. ¡Wow!
¡Wow! ¿Qué estás haciendo?
Soy un Yorkshire Terrier.
Pues ¡wow! Entonces yo también. ¡Wow!
Juegan alrededor de la columna. Multitud de flores rojas brotan de la enredadera. Corren por un sendero. Las plantas a su alrededor crecen velozmente. Se llenan de flores a su paso. Las hojas de alguno de los árboles cambian de color. El pepirrojo vuela tras ellos. Mary juega junto al muro. Lo escala. Se deja caer. Deacon imita sus movimientos. Ella realiza volteretas laterales. Él se cae intentándolo. Ella cuelga boca abajo. Se encarama una enredadera. Esta cede. Cae al suelo. La planta deja al descubierto una verja. Deacon la ayuda a levantarse. Ella mira sonriente el nuevo descubrimiento.
El rojo nos ha traído hasta una verja.
Se acerca a la verja. Está cubierta de hiedra. La apartan entre los dos. Encuentra la cerradura.
Está cerrada.
No por mucho tiempo.
Ella muestra la llave. En un pasillo de la mansión, Deacon se asoma. Le indica a Mary que avance. Esta cruza corriendo. En otro corredor, es ella la que se asoma. Continúan adelante. Cruzan frente a una puerta abierta. En otra esquina, Mary se detiene. Le indica que continúe. La señora Medlock sale de una habitación. Mary y Deacon llegan a la puerta de Colin.
¿Quién anda ahí? Eres la niña, ¿no?
Me llamo Mary, ya lo sabes.
¡Márchate de aquí! ¡No quiero verte! ¡Eres cruel!
No empieces, Colin. Si gritas, yo también gritaré y acabaremos mal.
Cruzan el pasillo. Deacon intenta abrir una puerta. Llega Martha.
Dick, si te ven aquí, te azotarán.
Vale la pena el riesgo.
Usted se juega el internado. Nosotros nos jugamos más.
Los niños se esconden.
No se preocupe, señora Medlock. Yo me ocupo de él.
No suele causar molestias a estas horas.
Yo me encargo, señora Medlock. Atienda sus tareas.
Tengo mucho que hacer.
Se marcha. Deacon y Mary se miran. Martha abre la puerta de la habitación de Colin.
Sigue y no me volverás a ver. Tú decides. Este es Deacon.
Hola.
Es guapo.
Y sabe silbar. ¿A qué hora entrarán a verle?
Yo le traeré la comida y sobre las cuatro comprobarán si ha comido.
No iré a ningún sitio.
Martha mira a su hermano.
¿Sabes a lo que te arriesgas?
Estará de vuelta antes de las cuatro.
Deacon asiente. Martha se marcha. Mary y su amigo se miran. Colin los contempla asustado.
No iré con vosotros.
Cuando curamos al perro, también se resistió. Tú agárrale por las piernas y yo le cogeré por los brazos.
Mary le tapa la boca.
O podemos sentarte en la silla y bajarte con delicadeza. Te prometo que no te mataremos.
No puedes prometer una cosa así.
Te morirás en esta cama. y solo habrás visto el papel de la pared. ¿Es eso lo que quieres?
Deacon le coloca las piernas cerca del borde de la cama. Él mira pensativo a su alrededor. En el pasillo, Deacon empuja la silla de ruedas. Mary se asoma. En otro corredor, su tío tira unas cosas dentro de una habitación. Ellos dan media vuelta. Colin lleva una bata sobre el pijama y gorra. Deacon le deja su puesto a Mary y se adelanta. Se asoma a otro pasillo. Pasa la señora Medlock. Él se esconde. En el exterior, Mary empuja corriendo la silla.
¿Dónde está Deacon? No corras tanto.
Avanzan por la pista de hierba cortada.
¡No corras tanto!
¡Para ya!
Es el polen, ya te lo he dicho.
Respira. ¿Sigues vivo?
Sí, pero...
Iremos viendo qué te hace daño y qué no. Pero tienes que intentarlo, igual que yo. ¿Te parece bien?
Él le siente.
Genial.
Recorren a gran velocidad el camino que lleva hacia el muro del jardín secreto.
¡Mary, el muro! ¡Para! ¡El muro!
Mary acelera. Colin se cubre la cara. Deacon abre la puerta. Acceden al jardín. Avanza bajo una bóveda de flores amarillas. Es una alargada estructura metálica enrejada cubierta por una enredadera. El niño lo contempla estupefacto. Esboza una sonrisa. Atraviesan las ruinas de la iglesia. Sentado junto a la charca, Colin contempla sonriente a su alrededor.
Deacon, ¿cómo se llaman esas flores?
Hortensias.
Hortensias. ¿Y esa planta?
Es hipérico.
Hipérico. Te sabes unos nombres geniales.
Mary se levanta.
Colin, quiero que conozcas a un buen amigo.
Le entrega un trozo de fiambre.
Toma esto y vendrá.
¿Está aquí? ¿El perro?
Tú extiende la mano. Quiere saludarte. Lo conozco.
Colin extiende la mano. El perro se acerca veloz.
¿Come de mi mano?
Sí.
¿Y me chupa la palma?
Lo hace siempre.
¡Qué cosquillas! No estará enfermo.
Que sepamos, ¿no?
Colin lo acaricia temeroso.
¿Cómo se llama?
Se llamaba Jemima. Hasta que supo que era macho.
Ahora solo es... perro.
Necesita un nombre mejor. Podríamos ponerle... ¿Cómo se llamaba tu padre?
Marcus. Pero no quiero que le pongamos tu nombre.
Y el de mi padre tampoco.
Mi padre se llamaba Héctor. Y era muy valiente.
¿Y era?
Decidido, Héctor. A Mary y a Deacon ya los conoces. Y yo soy Colin, tu nuevo amigo.
Varias mariposas del vestido estampado de Mary cobran vida. Se alejan volando. En la mansión. Mary se asoma con cautela por una esquina. Corre por un pasillo. En el exterior, avanza por un camino flanqueado por árboles. Se detiene, mira hacia atrás de reojo. Sonríe, sigue caminando. La señora Medlock la sigue a cierta distancia. Se detiene, mira desconcertada a su alrededor. Algo le cae en la cabeza. Sigue adelante. Sobre una de las ramas de los árboles, Mary se ríe. Mary avanza por el bosque. La señora Medlock sale de entre la maleza. La coge de un brazo. La niña la mira sorprendida. Se guarda con disimulo la llave del jardín.
¿Te has creído que puedes fisgonear por ahí y hacer lo que te venga en gana, verdad? Eres una salvaje. Sabía que ocultabas algo con tus secretitos y tus rarezas.
Señora Medlock, no sé a qué se refiere, pero le prometo...
Le muestra el collar de perlas.
A robar. Estas son las viles costumbres que aprendiste allí, ¿verdad?
En la mansión.
¿Dónde lo encontraste?
Bajo un tablón del suelo. ¿A dónde me llevan?
Estas perlas son importantes para mí.
Se ha metido en todas partes. En el dormitorio del chico. Su silla no estaba en su sitio cuando he ido esta mañana. Eso es lo que me ha hecho sospechar.
¿También ha encontrado a mi hijo? ¿Le ha permitido acampar a sus anchas?
Le advertí lo que podría hacer una niña.
¿No se te ha explicado que hay ciertas partes de la casa a las que no se te permite entrar?
Colin es mi amigo. Solo quería animarle a vivir la vida.
Tu atrevimiento podría matarle. ¿Crees que eso le gustaría?
Craven abre la puerta de la habitación secreta. En el suelo se distinguen algunos de los vestidos desparramados. Él lo contempla sobrecogido. La señora Medlock accede tras él.
¿Pero qué has hecho?
Señora Medlock, vaya buscando un internado para mi sobrina.
Por favor. Solo intentaba mejorar las cosas.
A ver si alguien puede inculcarle un poco de civismo.
Ella los observa afligida. Avanza delante de la señora Medlock por el pasillo que lleva a su habitación.
¡Me han cerrado!
Si necesitas ir al retrete por la noche, verás que te hemos facilitado un orinal. Está debajo de la cama. Martha te dejará salir por la mañana.
Mary se acerca al caballito de madera. Lo zarandea con rabia. Es más alto que ella. Se sube a uno de los estribos. Lo vuelca. Lo contempla sorprendida. Se aproxima a él. En un compartimento secreto dentro del juguete se distinguen varias cartas. Otras permanecen desparramadas en el suelo. Coge una de ellas, contempla el sobre. En la habitación secreta, su tío observa triste los vestidos. Se acerca a uno de los que permanece tirado en el suelo. Lo recoge, lo cuelga en un perchero de pie. Permanece sentado en el suelo junto a los retratos de las dos hermanas. Toquetea con la mirada perdida el collar de perlas. De noche en su habitación, Mary lee una de las cartas que ha encontrado. En el encabezamiento se lee: querida hermana. La deja. Coge otra. Alza la mirada. En el pasado las dos hermanas permanecen junto al árbol del columpio. De día Mary atraviesa una cuidada pradera. Pasa junto a una estatua. Se interna en el bosque. En el jardín secreto corre por uno de los senderos. Deacon la observa sonriente.
¿A dónde vas tan deprisa?
Él la sigue.
¡Mary!
Ella corre bajo las plantas tropicales. Sus grandes hojas se inclinan a su paso. Mary las aparta sin dejar de correr.
¡Mary! ¿Qué pasa?
¡El jardín aún esconde más secretos!
Llega hasta el árbol del columpio. Sostiene varias cartas en su mano. Se detiene frente al gran ejemplar. El petirrojo vuela frente a ella. Se posa en una rama. Mary lo contempla pensativa. Se aproxima hacia el columpio. Este cuelga de una ancha rama. El asiento tiene musgo. Está un poco inclinado. Subidos al árbol, los dos jóvenes miran al suelo.
Sí.
¿Y crees que vino aquí?
Mi madre quiso acompañar a Grace en los últimos días de su enfermedad. Sabía que quería morir junto a este árbol.
Y después de aquello, el señor Craven...
Cerró el jardín porque los recuerdos le dolían demasiado. No tenemos mucho tiempo. Me envían a un internado.
No.
Este es el jardín de Grace. Y tiene que curar a su hijo.
Desde su habitación, Mary mira al exterior. La señora Medlock monta en el coche. La niña sale corriendo. En uno de los pasillos, Deacon empuja la silla de ruedas con Colin. Ella le sigue. Se detienen. Una empleada del servicio sale de una de las habitaciones. Se aleja. Ellos permanecen inmóviles. Continúan. En la charca, Deacon y Mary sujetan a Colin sobre el agua.
¡Ah! ¡Está fría! ¡Está muy, muy fría! No creo que pueda.
Claro que puedes.
Lo sumergen lentamente.
No creo que pueda.
Te tenemos.
Tampoco está tan helada.
Esa es la actitud.
Le tiemblan los labios. Las plantas cercanas se estremecen.
Oh. Estoy dentro. Estoy dentro.
Ahora estira los brazos y túmbate. Y ahora te quedas solo.
Mary y Deacon se alejan. Colin mira nervioso a los lados. Sonríe feliz. Chapotea en el agua. En un prado, Mary sostiene unas hormigas en la mano. Colin juega con unas mariquitas. En una rama de un árbol, Deacon contempla otras hormigas.
Listo. ¿Me lleváis allí? ¿De qué os reís?
Nos gusta verte contento.
Todos estamos contentos, ¿eh?
Somos piratas.
Somos lords.
Somos conquistadores de esta maravillosa tierra. Este es nuestro jardín y nos encanta.
No. No es nuestro. Y nunca podrá serlo. Tengo que enseñarte una cosa.
Mary empuja la silla. Atraviesan el bosque de plantas tropicales. La senda acaba junto al árbol del columpio.
¡Para! ¡Para!
¿Entonces sabes lo que pasó aquí?
¿Pero por qué me has traído?
Porque tenías que verlo.
¿A ti te gustaría ver dónde murió tu madre?
Mi madre murió en un hospital, sola y sufriendo. Tu madre encontró un sitio mejor.
Llega Deacon.
Deacon, ¿puedes traerme unas flores? De las blancas. Y después llévame a casa. No quiero estar aquí.
¿No te das cuenta? Murió aquí porque es un sitio precioso. Y al hacerlo lo llenó de magia. Le curó la pata a Héctor y a...
No quería ver los vestidos. Y no quiero ver esto. Por favor, llevadme a casa.
Le entrega las flores blancas. Colin mira al árbol. Lanza las flores al suelo. Frente a la silla de ruedas, Deacon la empuja. Dan media vuelta. Se alejan. Mary permanece de pie junto al árbol. Atraviesan el bosque de plantas tropicales. Colin aguanta un sollozo. Las grandes hojas se mustian a su paso. De noche en su habitación, Mary permanece sentada en el suelo rodeada de las cartas. La ventana está abierta. El viento la revuelve. Mary intenta recogerlas, alza la cabeza. Frente a ella descubre a su madre. La luz de la luna apenas ilumina su rostro. Recuerda, en el porche de su casa en las Indias, contempla algo triste. Se aleja cabizbaja. Choca con su padre.
Oh, oh. Hola, cariño. ¿Estás enfadada por algo? Tu madre está triste ahora mismo. Y su tristeza la ha hecho enfermar. No es culpa suya.
La madre permanece tumbada en un diván. En su habitación, Mary permanece inmóvil.
Lo siento, no lo entendía.
En el pasillo de la habitación de su primo.
¡Hoy no!
He encontrado unas cartas que le escribió mi madre a la tuya.
¡Hoy no quiero verte!
¡Hablan de ti!
¡Y no quiero ese jardín!
Tienes que oír esto. Cuentan que tu padre volcó en ti todos sus miedos por la enfermedad de tu madre. que se propuso protegerte del mundo. Y tu madre tenía miedo de que te hiciera daño cuando ella no estuviera.
Colin abre. Está de pie frente a la puerta.
Es normal que...
El chico da un paso. Se abalanza sobre su prima. Ambos caen al suelo.
Tengo que leer esas cartas.
Has caminado.
Colin mira sorprendido sus piernas. Junto al árbol del columpio.
Escucha esto. Es valiente, un pelín peligrosa y tiene un espíritu inquebrantable. Le tendría miedo si no estuviera tan orgullosa de ella.
¿Quién es valiente?
Sí que te quería, Mary.
No me dejaba ni acercarme a ella.
Puede que fuera...
Me encanta que Colin te haga reír tanto. Lleva todo el día fingiendo ser un perro, qué encanto.
¿Un perro, has dicho?
Nunca había visto a un hombre más enamorado que Archie. Está tan embobado como yo con Mary.
Mi padre quiere tenerme encerrado en una habitación.
¿No os dais cuenta? La muerte cambia a las personas. También a tu madre,
Mary. Tú no conociste a mi madre.
Pero sé lo que es perder a alguien.
Mary mira a Deacon. A su espalda las dos hermanas pasean con sus hijos.
Escucha esto, Mary. Anoche me ofreció un espectáculo de marionetas. Era una obra tan elaborada que Soaya tuvo que hacer unas cortinas de seda. Contaba una historia mítica de la India. Fue fascinante.
Esta no la había leído. Le gustaban mis obras.
Mary se levanta. Coge la carta. Se sienta de nuevo. Lee la misiva.
Tal vez Deacon tenga razón y no conozcamos bien a nuestros padres.
Mary alza la cabeza.
No. Es imposible que me quisiera.
Estas cartas dicen lo contrario.
Ella lo contempla pensativa.
¡Mary! ¡Mary!
Tenemos una sorpresa para ti. Hoy nos han comunicado una noticia maravillosa. Es un internado con las personas adecuadas y la disciplina necesaria. El coche te llevará mañana a las 3:30. Ya hemos metido tus pertenencias en tu maleta.
¿Mañana?
¿Mm?
No estoy preparada. Tío, por favor, tío.
No, no vayas.
¿Por qué le dice que tiene joroba?
¿De qué estás hablando?
De Colin.
Cállate ahora mismo o lo vas a empeorar aún más.
Él piensa que tiene joroba, pero no es verdad y usted lo sabe.
Lo siento, señor.
¿Cree que Grace habría querido esta vida para los dos?
No sabes nada de mi esposa.
Sé que ella no se quedaría escuchando cómo llora toda la noche. No ve lo que le está haciendo.
Su tío la observa afligido.
Colin necesita vivir. Esta casa es una prisión para los dos.
Lo siento, señor. Se marcha mañana.
Bien.
Se aleja. Mary lo contempla compungida. De noche, Mary despierta en su cama. Se incorpora. Una de las ventanas está abierta. La cortina se mueve mecida por el viento. En su despacho, Craven bebe de un vaso. Apura su contenido. Escupe. Se limpia con el dorso de la mano. Desde la puerta entreabierta, Mary lo contempla. Se marcha corriendo. En el exterior, la luna llena brilla en el cielo. Mary se aleja de la casa. En su despacho, su tío mira pensativo a su alrededor. Cierra los ojos. Las luces del cuarto se apagan. La luz de la luna entra por una ventana. Con una cerilla intenta encender una vela. Se le cae sobre la mesa. De día, varios de los pasillos de la casa permanecen vacíos. En una de las paredes está pintada la mansión. En el jardín, Mary se balancea en la silla de Colin.
Podría esconderme en el jardín, aquí sería feliz. En un internado nunca lo seré.
No queremos que te vayas.
Es verdad, no queremos.
Pero no puedes quedarte en el jardín eternamente. La vida hay que vivirla.
Ya, habló el que no ha salido de su cuarto.
Y habló la que está tan empeñada en que nadie la quiere que al final lo consigue.
No les caeré bien a los del internado. Allí volveré a estar sola.
¿Qué es ese humo? ¿Es normal?
No.
Padre. ¡Mi padre! ¡Id! ¡Corred!
Deacon y Mary corren. Llegan a la mansión. El edificio está ardiendo.
¡Mary! ¡No os acerquéis!
¡Está ahí dentro!
¡El señor Craven! ¡No sabemos dónde!
¡Yo sé dónde está!
¡Hemos avisado a los bomberos!
¡Mary!
Mary entra.
¡No, pequeña! ¡No!
Sube corriendo las escaleras.
¡Vuelve aquí, niña!
¡Señor Craven!
El humo invade toda la casa. Parte de las paredes del pasillo arden.
¡Colin!
En la habitación de Colin.
¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde estás? Por favor.
¡Señor Craven!
No lo entiendo.
Sabía que estaría aquí.
No voy a salir. No puedo.
Señor Craven, tiene que venir conmigo.
No me iré sin mi hijo.
Su hijo no está aquí, señor, y no corre ningún peligro.
No puedo abandonarle. Otra vez no.
Yo estaba con él hace 5 minutos.
Él la contempla sorprendido.
Le doy mi palabra.
Le coge de la mano.
Por el alma de Grace Craven.
Ambos salen de la habitación. Corren por un pasillo. Las llamas les cortan el paso. Dan media vuelta. Avanzan agachados. Craven flaquea. Mary tira de él. Su tío cae al suelo. Las llamas lo rodean.
Tiene que levantarse.
No puedo. Déjame aquí.
Levántese.
Por favor.
No.
Déjame aquí.
Le necesita. Su hijo le necesita.
Lo he estropeado todo.
Una mujer coge de la mano a Craven. Le ayuda a incorporarse. Él la contempla alucinado. Se pone de pie. La mujer se aleja. Es su esposa. Junto a la hermana corre un pasillo adelante. Craven las contempla alucinado. Y le arrastra tras ellas. Una viga se desprende del techo. Acceden a la habitación secreta. Las dos hermanas desaparecen tras unas puertas camufladas. Mary corre hacia ellas. Intenta abrirlas sin éxito. Él se acerca. Empuja las puertas con el hombro. Derriba una. Bajan por un estrecho corredor. Llegan al gran recibidor. Las escaleras están en llamas. Bajan el primer tramo. Ambos tropiezan en el segundo tramo. Ruedan escaleras abajo. Tumbada en el suelo, Mary se gira. Descubre a su madre de pie junto a ella.
Madre.
Se incorpora. Ella se agacha, la contempla sonriente, la acaricia una mejilla.
Por favor, quédate. Sé que no puedes, pero por favor, quédate.
La besa en la frente. Se aleja. Mary la observa triste.
Mary.
Llegan Deacon y Martha.
Mary, ¿estás bien?
A él. Sacadlo primero a él.
Ambos ayudan al señor Craven a levantarse. Se marchan. Mary permanece sentada en el suelo. Se pone de pie. Se dirige hacia la puerta. Se gira. En lo alto de las escaleras, las dos hermanas permanecen cogidas de la mano. Mary sonríe. En el exterior, Craven tose en el suelo. Mary llega hasta él.
Llévame con él. Llévame con mi hijo.
Craven se levanta. Junto a Mary, Deacon y la señora Medlock llegan hasta el jardín secreto. Los dos niños abren la verja. Entran. Los dos adultos se detienen bajo el túnel formado por las flores amarillas.
Es precioso. Y es nuestro. Era de Grace, pero creo que ahora querría vernos en él.
¿Y él está aquí? ¿Dónde está mi hijo?
Llámale, señor.
¡Colin!
Atraviesan el desfiladero.
¡Colin!
¡Padre!
¡Colin!
¡Padre, estoy aquí!
¡Colin!
¡Padre!
Craven camina decidido. Cruza una zona del jardín donde se alzan varias esculturas. Está rodeada de altos setos. Se detiene. Colin aguarda sentado en el suelo a unos metros de distancia.
Y mira dónde estamos.
Craven se dirige hacia él.
No.
Se detiene.
Espera. Por favor.
Mary contempla a su primo. Con la ayuda de un callado, Colin se incorpora. Se pone de pie con esfuerzo. Su padre lo observa sorprendido. Colin da unos pasos inseguro.
¿Pero cómo es?
Magia. Secretos. Ella.
Ella.
Su madre.
Craven se gira hacia su sobrina. Ella sonríe.
Los niños nos han dado una lección. ¿Cómo es posible? Lo siento. Lo siento mucho.
Dejémoslo ya. Y ahora, dime, ¿te gusta nuestro jardín?
Colin se desequilibra. Su padre lo coge antes de que caiga al suelo. Se abrazan con fuerza. Cierra los ojos, sonríe. Mary y Deacon lo imitan. En la fachada derruida de la mansión se alzan varios andamios. Craven conversa con un hombre frente a un plano.
Sobre todo quiero que haya grandes ventanales para...
Había una vez tres personas que se querían mucho.
Cuatro. ¿No estás contando a Héctor?
¿Y cómo sabes que es a Héctor a quien me he dejado y no a ti?
Que sean cinco. Quiero incluir a mi padre.
Y también hay que incluir a Martha.
Pues seis con Martha.
Había una vez varias personas que vivían en una casa vieja y desierta.
Medio desierta.
Y descubrieron un jardín. Bueno, uno de ellos descubrió un jardín. Al principio no lo sabían, pero el jardín era mágico.
Sí.
Y como era mágico, los salvaría a ellos tanto como ellos al jardín.
Creo que tendrías que hablar más de Héctor.
Como no os calléis, no acabo de contar la historia.
Perdona, Mary.
Perdona, Mary.
Gracias. Y ahora, si estáis atentos y callados, volveré a empezar.
En la charca del jardín secreto, Colin se lanza al agua. Con Mary y Deacon se salpican divertidos. El perro les ladra desde la orilla. El pecerrojo sobrevuela la charca. El perro se mete en el agua. Los niños siguen jugando. Funde a negro. Mary, Dizzy Ejerix, Deacon, Amir Wilson. Colin Eden Hayhorse, Craven, Colin Firth, Martha, Isis Davis, Señora Medlock, Julie Walters, Señora Pitcher, Ann Lacey, Grace, Gemma Paul, producido por David Heyman y Rosie Allison. Director de fotografía Lol Crowley, música Darío Marianelli, escrito por Jack Thor, basado en la novela El Jardín Secreto de Frances Hodgson Burnett. Dirigido por Mark Munden.
Won't you let me take you there?